Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular. Está en juego el partido que tiene en marcha, en este caso, a dos futbolistas del Athletic Club. El duelo que está enfrentando a España y Japón. Ha sido sorpresa la presencia de Nico Williams en el once inicial de Luis Enrique. La de Unai Simón ya la dábamos por hecho. Y ese partido, de momento, transcurre con 1-0 gracias al gol de Álvaro Morata. Pero en el día de hoy han concluido ya varios partidos, los que hemos tenido a las 4 de la tarde y que han dejado ya fuera una sorpresa, ¿no? Esa eliminación de la Bélgica de Roberto Martínez, que se despide después de haber hecho una gran actuación en el Mundial de 2018, donde consiguieron llegar a esas semifinales, se van a las primeras de cambio y ha sido Croacia quien ha progresado. Pero para analizar todo esto, como siempre, cuento con la compañía de Gonchal Galá. Muy buenas.
Gabón, Iker, ¿qué tal? Sí, bueno, una jornada que de momento nos está dejando varias sorpresas. La de Nico Williams, la titularidad, puede ser una de ellas. No hablábamos que probablemente hoy Luis Enrique haría rotaciones, de hecho 5 cambios respecto al último 11, pero no esperábamos ver al menor de los Williams ahí, pero para sorpresa, o mejor dicho, para petardazo el de Bélgica, que se ha ido un poco a la mexicana, ¿no? Al igual que México ayer, realizando su mejor partido el último día, no le ha dado para pasar, pero aún así Romelu Lukaku, que no sé qué se le puede estar pasando por la cabeza ahora mismo, porque ha fallado 3 ocasiones clarísimas en boca de gol. De hecho, se ha ido del campo también marcándose un Courtois, reventando sí. El banquillo de un puñetazo. Y la verdad que el delantero belga las ha tenido de todos los colores, pero no ha conseguido hacer gol.
Por cierto, acaba de arrancar la segunda parte en ese duelo donde tenemos a los dos futbolistas del Athletic, a Nico y Unai Simón. 0-1 gana España en ese duelo frente a la selección nipona. Y bueno, de ese partido que decías, ¿no?, entre Croacia y Bélgica, ha terminado con 0-0, pero las ocasiones que ha tenido Romelu Lukaku han sido muchas. Pero es cierto que también Croacia ha tenido las suyas para haber podido llevarse esos 3 puntos.
Sí, de hecho, en un momento dado se les ha señalado un penalti a favor y entonces ha intervenido el VAR en la primera parte. Yo he flipado, la verdad, no entiendo absolutamente nada.
Después ya
veníamos de la de ayer, lo comentábamos al mediodía, de ese Francia-Túnez en el que una vez que se reanuda el partido y validan el gol de Griezmann, paran el partido para entrar el VAR cuando no puede entrar en ese momento, una vez se ha puesto en juego de nuevo el partido para anularlo. Y hoy, que en este mundo, en este mundial del fuera de juego automático, en el que todo va por máquina, acaba el colegiado yendo a ver la pantalla las líneas de toda la vida del VAR.
Que nos lo expliquen, debería salir mañana Pierluigi Collina a hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha pasado cuando concluye esta primera fase, que concluye mañana, hacer un lavado de imagen también del arbitraje, porque hemos visto muchos errores del colectivo arbitral, también de esa tecnología, y sería bueno, ¿no?, hacer una reflexión antes de que arranquen ya los cruces de octavos de final, porque realmente ha sido bastante desastroso la utilización del VAR y de las tecnologías en alguna que otra ocasión. Por cierto, tenemos otra destitución, otra marcha.
Dimis.
Ayer, sí.
No. Tata Martino, si es que se parecen en todo, México y Bélgica. Ayer dimitía, sí. O al menos ponía fin a su contrato el Tata Martino tras esta aventura mundialista, y hoy ha llegado el turno de Roberto Martínez, que lo anunciaba de la siguiente manera.
Sí, es que es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo, como se podrán imaginar.
Can't carry on. Sorry.
Lo siento, no puedo seguir hablando. Lo siento, pido disculpas.
Se le notaba emocionado, ¿no? Han sido mucho tiempo llevando a la selección belga, en este caso, pues a cotas bastante altas. Lo decíamos, ese Mundial de 2018 que nos dejó un sabor de boca buenísimo a todos, con un Hazard, con un Kevin De Bruyne, que al final son jugadores que han marcado, ¿no?, en cierto modo, a esta selección belga, y que, bueno, no han hecho su mejor Mundial. En el caso de Hazard nos lo podíamos esperar, en el de Bruyne nos ha sorprendido un poquito más porque estaba teniendo buen rendimiento en el Manchester City, pero bueno, no ha sido el Mundial de la selección belga, donde precisamente también ha hablado su guardameta,
gol de Japón,
para hacer esa reflexión de lo que supone, pues, marcharse a las primeras de cambio.
No, yo creo que demasiado tarde, ¿no? Yo creo que obviamente el segundo partido ha sido malo. No hemos dado y no hemos jugado con el hambre que teníamos que jugar para ganar un partido en el Mundial. Y claro, con esa derrota hoy contra Croacia, que sabes que es un equipo que compite bien, que la última Eurocopa se quedó fuera contra España, pero compitiendo hasta el último segundo, el último Mundial perdieron la final. Y no es un partido que quieres jugar hoy, que tienes que ganar contra Croacia. Y al final eso pasó. Y es una pena porque creo que había ocasiones en ambos lados y quizás nosotros tuvimos las mejores, pero hoy el fútbol no te acompaña en ese momento y es un poco cruel, pero bueno, al final es lo que nos merecemos.
Pues ahí estaba la valoración de Thibaut Courtois, el guardameta belga y del Real Madrid, pero la noticia en estos momentos es que Japón ha logrado igualar el partido, Iker.
Uy, estamos viendo la acción repetida. Unai Simón, Que,
error, bueno, es error de Simón.
Es un disparo de, en este caso, del futbolista japonés y parecía bastante parable. Luego lo comentaremos también con nuestro
tertuliano
nos está esperando aquí, pero bueno, vamos a acabar también de hacer esa reflexión. De momento no cambian tampoco las cosas, ¿no? Con este empate, ¿cómo estaría el grupo? Sí, se metería Japón, sí.
Se mete Japón, llevamos comentando todo el día, bueno, los últimos días y especialmente en el Oye Cómo Va, especial mundial al mediodía, el biscotazo que podía hacer España.
Pero de momento el biscoto no se estaría completando porque para ello tiene que ganar Japón.
Que si bien es cierto que va contra la propia naturaleza del deporte, para mí, el dejarte ganar, sí es cierto que he visto el cuadro, yo creo que le convendría a la selección de Luis Enrique perder. El cruce contra Marruecos probablemente sea más asequible que un cruce contra Croacia y sobre todo de cara a los cuartos de final para evitar a Brasil.
Al final, si vamos a lo que realmente es el biscoto, pues sí se estaría produciendo porque con este empate Japón progresaría, pero hablando de esas conspiraciones que podíamos tener o especulaciones a lo de que decíamos, ¿no? De que España se pueda dejar llevar y buscar esa segunda posición para tener un rival teóricamente más fácil en los próximos cruces, pues debería llegar otro gol japonés, porque en el otro partido que se está disputando hasta el momento, Alemania gana por 0-1, por lo tanto no peligraría la presencia de la selección de Luis Enrique en la siguiente ronda.
No, Alemania, que le tenía que remontar 8 goles de averaje a España, ahora mismo le ha remontado 1 con este gol de Japón, y cuidado porque acaba de tener gol
bien,
de
el
Japón.
Segundo de Japón.
De hecho, acaba de tener una buena ocasión. No, ha metido gol Japón. Un balón lo ha anulado. Bueno, veremos. En principio lo ha anulado. Supongo que intervendrá el VAR. Un centro que se ha pasado, ha salvado bajo línea de fondo el cuadro japonés y en la segunda jugada ha metido gol de cabeza.
Estamos viendo cosas raras, ¿no?, en este inicio de la segunda parte que nos pueden llevar a la conspiración.
Hombre, no sé si a la conspiración, también es verdad, no a la verdad, a Japón no le queda otra que ir al ataque porque ya está eliminada y ya de perdidos al río. Pero la verdad que España un poco coladero en estos minutos iniciales de la segunda parte, en la que Simón también se ha visto un tanto apurado con los pies.
Y otra
y
vez
veremos
que se queda media
repetición.
A ver si ha salido.
Sí, ha salido. El gol no va a subir al marcador, pero España, que se ha librado por poco, y veremos, porque como siga así, Japón va a tener sus opciones.
Le ha metido con el muslo el japonés. Es que no sé, lo de la conferencia, bueno.
Sí.
Imagino que tendrá la misma tecnología que tienen para los goles, para este caso, para saber si realmente ha entrado o no. Y bueno, toca hablar también de la machada que significa que Marruecos haya progresado a los octavos de final quedando primera de grupo.
Sí, a Marruecos, que ya la podemos tachar como la gran revelación del Mundial, ¿no?
Y
estas primeras
jornadas nos ha gustado
mucho Arabia Saudí.
No puede haber ningún oyente que te lleve la contraria con lo de Marruecos, porque ayer Arabia Saudí te decían que quizá era pronto, pero con lo de Marruecos ya creo que es la revelación.
Es la revelación, y por apuntarme un tanto junto a Raúl, ambos habíamos apostado por el liderato del conjunto africano en este grupo y el pase de Croacia, así que hemos andado finos por una vez, porque para una vez que acertamos hay que sacar un poco de pecho. Y el VAR, que sigue interviniendo, está el partido parado, el Japón 1, España 1, y lo que comentaba Siker, Marruecos, que ha dado la machada, ha vencido hoy también a Canadá. La verdad es que los partidos de Canadá siempre traen un gol en el minuto 1, a excepción del de Bélgica, porque nada más iniciar el encuentro se ha adelantado la selección africana, y de hecho Ashraf Hakimi ha hablado tras el partido y ha dicho lo siguiente.
Y habla también sobre el tema de quién le puede interesar a la selección marroquí de cara a esos octavos de final. Le escuchamos.
Sí, la verdad que estamos contentos, estamos felices. Nuestro objetivo era pasar. Bueno, hemos hecho historia después de ganar 2 partidos, ser primer grupo. Es momento de disfrutar y recuperar bien y ver lo que viene. No pida a nadie. Estamos preparados, tenemos un gran grupo. El que venga lo analizaremos, preparamos bien el partido y ya por ello.
¿Y si es España el que os toca?
Bueno, pues lo mismo, hay que prepararlo bien, ver dónde podemos hacer grandes cosas y pelear.
También ha hablado, y quien también ha hablado en zona mixta, ha sido precisamente el jugador del Sevilla, Youssef En-Nesyri.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos por nuestro trabajo, la actitud de todo el equipo. Nada, vamos a por los próximos partidos y la verdad que estoy contento por mi equipo, por el público que nos ayuda mucho, y lo doy las gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, la verdad que hemos luchado mucho por terminar los primeros y lo doy las gracias a todo el mundo que nos ayuda mucho y nada, gracias.
dos futbolistas de la selección marroquí que por el acento casi nos podría llevar a equívocos, ¿no? En Nesiri ya con ese toque andaluz, le hemos escuchado también a Raf con ese toque madrileño, en ese caso sí. Pues más lógico porque es nacido en Madrid, pero Marruecos que a mí la verdad que me ha gustado mucho los tres partidos, frente a Bélgica pues qué vamos a decir, ¿no? Con ese 2-0, también en ese duelo frente a Canadá, donde ya, bueno, tenían bastantes papeletas a progresar a octavos, han hecho un auténtico partidazo y por cierto, que se ha movido finalmente el marcador en el partido de España, con ese segundo gol de Japón, que sí lo ha dado el colegiado.
Sí, lo ha dado el colegiado. Comentamos que cuando han puesto la repetición, un plano medio cenital de la línea de fondo, sí parecía que el balón había salido. De todas maneras, habiendo VAR, no debería haber un error, por lo tanto, habrá sido un fallo nuestro de apreciación. El gol de Ao Tanaka, el jugador del Fortuna Düsseldorf, que ha subido al marcador. Y en estos momentos, Japón es primera de grupo, por lo que se enfrentaría a Croacia, y España sería segunda, se enfrentaría a Marruecos y, sobre todo, evitaría a Brasil en cuartos de final. Así que, Iker, volvemos en un momentito ya con la tertulia para analizar en detalle esa sorpresa marroquí, la decepción belga y en directo ese Japón 2, España 1 y Alemania 1, Costa Rica 0.
Radio Popular, Herri Ratia.
Esta Navidad vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao Alpín de Navidad en el BEC y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Pues empieza a mover el banquillo Luis Enrique de cara a poder conseguir la remontada porque 2-1 gana Japón y se ha marchado Gonchal Nico Williams.
Nico Williams, entra Marco Asensio, también se ha marchado Álvaro Morata y le sustituye Ferran Torres y quien no la huele es Ansu Fati.
Sí, pues que sigue bueno con ese proceso de recuperación al parecer, no debe estar muy bien. Si no ha salido hasta el momento, no sé, a mí ya me empieza a oler mal, lo decíamos al mediodía, pero bueno. Es momento de entrar en análisis de todo lo que ha pasado en el día de hoy, de lo que está pasando en directo con este Japón-España y es momento también de presentar a nuestro tertuliano en el día de hoy, Ander Cotorro, Diario Marca. Muy buenas.
Hola Iker, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No sé cómo estás viviendo este partido entre Japón y España, que bueno, hablamos, ¿no? Del biscotto. ¿Tú crees en eso? Cuando bajas al césped ya lo único que quieres es ganar.
No, ya sabes que yo no soy amigo de esas teorías de la conspiración ni más. Yo entiendo que cuando tú eres futbolista sales siempre a ganar y que no tengo tan claro que lo de los cuadros sea tan evidente el cambio, ¿no? Porque es cierto que vale, te puedes quitar quizás ese enfrentamiento más adelante contra Brasil, pero tienes en el otro lado del cuadro a Francia, por ejemplo, que también te podría acabar tocando.
Sí, que un hipotético cuadro sería Marruecos, Portugal, Francia, ¿no? Se supone, creo.
Brasil.
No, en caso de quedar segunda.
No, en caso de quedar segunda consigues, consigues quitarte a Brasil, por lo tanto el cruce de cuartos, como comentas, sería el de Portugal, que a priori, siempre que se cumplan los pronósticos, que luego al final siempre alguno acaba saltando. Gol de Costa Rica, estamos a un gol de Costa Rica de que Japón y Costa Rica avancen y Alemania y España quedaran fuera. Y veremos.
¿Quién te lo iba a decir al inicio de este Mundial?
Madre mía, pues tiene que apretar España porque es lo que decía, ¿no? Luis Enrique el otro día, que llegas confiado a los minutos finales, dices, sí, me voy a dejar ganar, me voy a dejar llevar y que en ese sentido que te puedes ver en los últimos minutos con la posibilidad de verte fuera en un grupo donde realmente tenías todas las de ganar. porque le valían casi todas las combinaciones a la selección española, así que está un gol de Costa Rica de quedarse fuera la selección de Luis Enrique.
Sí, es la única combinación que le deja fuera, la victoria tica junto a la victoria nipona. De momento Costa Rica con un gol más se metería y veremos Alemania cómo reacciona, porque es cierto que teniendo en cuenta que aquí Japón va ganando, puede que se apodere el desánimo, ¿no?, de la selección germana, porque saben que tampoco dependen de ellos mismos, así que veremos cómo se desarrolla esta media hora. Pero este grupo, que al mediodía parecía que todos lo teníamos muy claro en nuestros pronósticos, que era España-Alemania, pues bueno, está cerca de ser Costa Rica-Japón. De todas maneras, vamos a analizar un poco, si os parece, el 11 de Luis Enrique, porque de inicio ha habido novedades, que no sé si al final es una señal, no de relajación, pero sí de quitar esa sensación de final que podría llegar a tener un partido. Pau Torres de inicio, Azpilicueta, Balde, Nico Williams de titular. Se mantiene Busquets en el 11 a pesar de esa amarilla que podría perderse los octavos en caso de avanzar. ¿Qué os ha parecido?
Yo entiendo que es, dentro de lo que cabe, un 11 coherente con lo que te puede pedir el partido y con lo que estábamos viendo en el primer tiempo, porque España estaba camino de ir a los 1000 pases con un índice de posesión altísimo, además teniendo esa sensación de que cuando ellos querían podían acelerar un poquito más y generar peligro. De hecho, cuando han marcado el gol ha habido muy claro un frenazo y intentar un fútbol más control, y dentro de ese partido que se puede poner espeso, tener a jugadores como Nico Williams, como Morata, como también Gavi y Pedri en los interiores, que te pueden dar ese, digamos, esa profundidad que puede faltar en este tipo de partidos, ¿no? Ese que todo el mundo la quiere al pie, pues esta gente va en contra de eso, y por ahí yo entiendo que era coherente. El tema es que hemos visto que ha habido un poco lo que le pasó a Alemania, ¿no? Alemania también tuvo una primera parte, digamos, correcta contra Japón, pero nada más volver en un tramo de 8 minutos, 2 tantos de los japoneses, partido remontado, y aquí hemos vivido, pues incluso en menos tiempo, ¿no? En 6 minutos, 2 goles de Japón que han dado la vuelta al partido y que ponen patas arriba al grupo.
La actuación de Nico Williams hasta el momento, bueno, ya se ha marchado, no sé qué sensaciones te ha dejado, Ander, ¿no? Porque veíamos que Luis Enrique apuesta bastante por él, en detrimento de otros futbolistas que pueden funcionar desde esa posición de extremo. Y ha tenido una nueva oportunidad Alemania, nos comentan por línea interna, le acaba de dar al poste la selección de Hansi Flick, lo que te comentaba Ander, ¿no? Que al final Nico Williams, que parece que bueno, que Luis Enrique confía en él, le ha dado minutos en todos los partidos y hoy en este último le ha dado la opción de jugar desde el inicio, y en este sentido pues tampoco hemos visto una versión de Nico tan brillante a lo que veníamos viendo, ¿no?
Es evidente que a Luis Enrique le gusta, porque si no, no llevas a un jugador que hace año y medio estaba jugando su último partido con el filial de Athletic, en aquella eliminatoria contra el Burgos, que perdieron los cachorros, pues ese fue el último partido que jugó Nico Williams con el filial. O sea, fijaos qué poco tiempo ha pasado, ¿no?, que ahora mismo está en un Mundial. Es verdad que su rendimiento quizás no ha sido el esperado, ha sido por debajo de lo que estamos viendo en el Athletic, tanto en el primer partido como en el segundo, y evidentemente en el día de hoy que ha sido sustituido, y no sé si es tema de falta de adaptación, de que quizás la cita le impone mucho, aunque yo creo que no, porque es un chico que de personalidad va sobrado. Entonces quizás es más de que pues no está teniendo, porque esto es fútbol y al final las cosas pueden no salir, que no está teniendo su nivel más habitual. Hoy pues ha estado bastante flojo, no ha participado mucho, en lo que ha participado no ha sido capaz de generar cosas a partir de ese regate que él tiene, y pues lo normal es lo que ha pasado, que acabe siendo sustituido.
Sí, es que al final es lo que comenta Ander, ¿no? Su salto al estrellato ha sido a un ritmo vertiginoso, al de un año de debutar está jugando un Mundial y algún partido de titular. De todas maneras, a mí Nico Williams me está decepcionando un poco, o es que al ser del Athletic tenía unas expectativas muy altas depositadas en él, aunque me esperaba que su papel iba a ser sobre todo decisivo en las hipotéticas eliminatorias que se puedan disputar, como revulsivo en la segunda parte desde el banquillo, pero de momento ni me gustó el primer día contra Costa Rica, el otro día contra Alemania entró un poco acelerado, de hecho Luis Enrique le echó una bronca al acabar el partido por haber ido al ataque desprotegiendo la zona defensiva en el último minuto en el descuento, y hoy que en esta hora de juego con la que ha contado, tampoco es que haya entrado especialmente en juego. Es cierto que en la jugada del primer gol es el quien da el pase, sí, anterior a la asistencia, a ese centro de Gavi, me parece que ha sido para el remate de Morata, pero más allá de eso, muy poquito del menor de los Williams.
Hablabas antes, ¿no?, respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿no?, de la sorpresa que nos hemos podido ver al ver 5 cambios en ese 11 de Luis Enrique. A mí sobre todo me ha sorprendido la presencia de Sergio Busquets, ¿no?, después de que sabemos que al final es un buque insignia para Luis Enrique, y que no lo haya querido aguardar de cara a una posible eliminatoria de octavos de final. Sí, es cierto que bueno, que Busquets, yo creo que en ese sentido sabe medir, tiene la experiencia necesaria, pero me ha sorprendido, por ejemplo, que Carvajal no haya sido de la partida, que es cierto que ha entrado en el tiempo de descanso y se ha marchado César Azpilicueta, pero también me ha sorprendido la presencia de Nico Williams después de que, bueno, que la sensación de Asensio, por ejemplo, en los primeros partidos había sido bastante buena. Yo esperaba que no fuera en este caso Ferran de la partida, porque sí que me había decepcionado, pero no porque apostara por Nico Williams. En ese sentido, yo creo que ha demostrado que Nico le sigue gustando, y ya para acabar con ese tema.
Es que si lo miras tú lo enfocas desde el punto de vista de qué pasa si ve una amarilla y se pierde lo que viene después, ¿no? Yo te lo enfoco desde el respeto que le tiene Luis Enrique a Japón,
sí,
¿no? O la situación del partido, porque si llegan a ganar a Alemania ya son 6 puntos, yo ahí entiendo que el contexto es diferente, pero teniendo que jugarte el partido sabiendo que, de hecho está ocurriendo, que estás a un gol de Costa Rica de quedarte fuera del Mundial, yo entiendo que apuestes por un jugador encima tan relevante para ti como es en este caso Sergio Busquets para Luis Enrique.
Sí, al final ese centro del campo que parece inamovible, ¿no? Que va a apostar por Busquets, Gavi y Pedri para todos los partidos que le puedan quedar a la selección española, porque recordamos que está a un solo gol de Costa Rica de quedarse fuera, y a mí, pues bueno, que por lo menos tenga ese criterio de mantener a ese centro del campo sí que me parece algo bueno, porque si estaría rotando todo el día al final no crearía esa sensación de equipo que necesitamos ver.
Sí, además es un centro del campo que en su club juegan juntos Gavi, Pedri y Busquets, y eso es un punto a favor que para mí, te guste el Barça o no, es algo con lo que no cuenta ninguna otra selección. Y lo que sí que parece ser que confirma es que Rodri como central derecho es indiscutible, porque hoy cambia toda la defensa respecto al último partido, menos Rodri de central, y a mí es algo que me genera dudas, sobre todo en hipotéticas eliminatorias frente a selecciones potentes, Rodri como referencia defensiva junto a Laporte.
No sé cómo lo ves tú, Ander, al final ya lo hemos hablado anteriormente, eso, la presencia de Rodri, pues también porque te da cierta altura. No sé, tú desde el punto de vista de Luis Enrique, sobre todo por el hecho de que habíamos visto que había apostado anteriormente mucho por Pau Torres y Eric García, ¿te ha sorprendido realmente que apueste por Rodri en todos estos partidos?
Yo estoy un poco con Gonchal. Es un jugador que a mí, por perfil, pues para según qué contexto sí, pero para ser un habitual no, porque entiendo que es un jugador que tiene la inteligencia como para situarse en el campo de tal manera que esa lentitud que pueda tener al espacio pues no le pase tanta factura, pero también es verdad que te has encontrado rivales, por ejemplo Costa Rica el primer día apenas amenazó, hoy Japón en el primer tiempo no ha amenazado prácticamente nada, quitando este arreón que ha tenido en el inicio del segundo tiempo, y en cambio Alemania, cuando sí empezó a amenazar sobre todo con la salida de Leroy Sané, ahí se le vieron un poquito más los problemas y ya empezó a sufrir un poco más. Entiendo que insisto, esa inteligencia que tiene él y luego la capacidad que tiene con pelota no la descubrimos, pues quizás puede ser un plus jugando un poquito más atrás y que te permita tener pues a Busquets de ancla y luego dos interiores por delante que no solo son buenos recibiendo, sino que también dan, como decía antes, esa capacidad de estirar al equipo, de cuando todo el mundo la quiere al pie romper al espacio. Y entiendo que quizás pues sea una forma de, oye, mira, encajar a los cuatro a la vez en el mismo sistema, pero ya te digo que hay contra selecciones que, sobre todo esta selección que quiere apretar arriba, que te puedan suponer una amenaza con balones largos, ahí yo creo que puede sufrir bastante y que quizás no sea el mejor entorno en el que darle entrada.
Sí, pero ya hemos visto, por ejemplo, que en duelos decisivos, como fue ese último partido de Nations League frente a Portugal, también apostó por él, y al final yo creo, siendo Eric García o Pau Torres, después de que ha confiado tanto en ellos hasta el momento, yo sé.
Es que es algo que habla muy mal de los centrales, sí, derechos. Al final, llevar a 3 centrales derechos y que acabe jugando un pivote de central, pues en fin, habla del poco nivel que hay en esa posición. Y yo, de hecho, igual sacando la vena roja y blanca, Yeray Álvarez, para mí, es bastante superior a cualquier central que ha llevado Luis Enrique para ese puesto. No sé cómo lo veis. O es que yo soy un enamorado de Yeray, que también puede ser, pero para mí Yeray en esta selección sería titular.
En este caso nadie te puede decir lo contrario, porque Yeray el nivel que ha tenido hasta ahora ha sido espectacular. Yo creo que hay dos temas, que es que quizás Yeray no encaja tanto en el perfil idóneo que busca Luis Enrique para los centrales, porque quizás Yeray no tiene... O sea, Yeray es más defensor, no es tanto un defensa que es capaz de sacar el balón jugado, aunque no lo hace mal, todo hay que decirlo. Y luego que Luis Enrique ha sido muy coherente a la hora de repetir una serie de convocados a lo largo de su etapa en la selección, como de ir formando ese bloque, ese equipo que comentaba antes Iker, y ahí pues ha sido coherente. No, Yeray no ha ido nunca, pues no le meto en el tramo final, aunque en este caso quizás me podríais decir que sí ha pasado con Nico Williams, ¿no? Pero entiendo que son cosas diferentes por esto del perfil que te digo. Al final, el modelo de juego de Luis Enrique requiere una serie de perfiles muy concretos, especialmente en la zona de defensa central, y ahí quizás no encaja Yeray Álvarez, aunque evidentemente que por nivel, si lo que buscas es nivel puro y duro, el central del Atlético ha estado impresionante.
Pues bueno, Luis Enrique, que realiza su segunda ventana de cambios, ¿no? Debuta Ansu Fati en el Mundial.
Bueno, se queda ya sin cambios, porque había realizado ese en el tiempo de descanso.
Descanso, su segunda ventana de cambios, pero últimos es ya el quinto cambio. Entran Ansu Fati y Jordi Alba, se retiran Balde y Gavi, por lo tanto ya es un all-in, todo al rojo en este caso.
Bueno,
¿no?
Nuestra conspiración de que algo le pasa a Ansu la podremos saber dentro de unos minutos, ¿no? A ver cómo entra al terreno de juego.
Estamos sois muy de conspiraciones, sí, ¿eh? Sí, el Biscotto, sí. Lo de Ansu, pero aquí
somos
os falta...
un poco mal pensado, sí.
Os falta el tarot detrás, ¿eh?
De hecho, hemos pensado en la semana que viene ya hacer los programas sin luz para que todavía tenga más toque conspiranoico.
Pues bueno, Japón, que sigue ganando 2-1 a España, van empate a 1 a Alemania y Costa Rica. Veremos si se confirma la sorpresa en este grupo o no, pero donde sí se ha confirmado es en el grupo F, pero lo analizamos en un momentito.
El Lago de los Cisnes y el magnífico ballet clásico de Ucrania regresan a Bilbao con una coreografía espléndida de ballet clásico y una inolvidable historia de amor sentenciado. Disfrútala este 7 de diciembre en el Teatro Campos Elíseos a las 20 horas. Entradas teatrocampos.com.
Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendakari Aguirre 23. Teléfono 94-4480-0212. Alain Aflelu.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Decíamos que a la vuelta íbamos a analizar la sorpresa del grupo F, pero mejor vamos a la del grupo E. Gol de Costa Rica. Acaba de adelantarse la selección tica frente a Alemania, minuto 70 en ambos partidos, Japón y Costa Rica, ambas venciendo 2-1, por lo que a esta hora de la noche, tanto Japón como Costa Rica avanzarían a la siguiente ronda, empatarían a puntos, pero Costa Rica se metería segunda con un menos 5 de golaveraje, dejando a España fuera con un más 6 de golaveraje. Iker Torres Cusa.
¿Cómo dicen ahora los modernos en Twitter? A mí me están filmando o algo así, ¿eh? ¿No?
Esa es la sensación que tienes.
Sí, sí, porque no sé, me está pareciendo ya esto que está pasando de castaños. Oscuro, ¿no? Vacilábamos un poco con el tema del Biscotto, pero se nos está yendo de las manos. España que estaría eliminada en este momento, y es que ha tenido otra ocasión Japón. Sí, es cierto que bueno, no ha estado acertado en esta ocasión Asano, pero se complica que España continúe en la Copa del Mundo.
Y es que además, para más inri, Alemania hasta tres postes antes del gol de Costa Rica. Ander Cotorro, ¿cómo te quedas?
Esto es el fútbol, ¿no? Lo hemos visto en este Mundial. Encima no podemos decir que nos pilla de nuevas, porque en otros grupos también ha habido situaciones similares, ¿no? Sin ir más lejos, pues una selección como Dinamarca, que evidentemente no es España, pero que entendíamos todos que iba a tener un mejor papel, pues se fue a la calle con una actuación realmente pobre. Y ahora estamos viendo que en un grupo que parecía muy decantado después de la segunda jornada, están cambiando las cosas totalmente, porque ahora mismo, si España le da por marcar un gol, de nuevo volvemos a cambiar todo y estaríamos en que creo que Costa Rica primera de grupo, ¿no? España segunda. Porque le sumas,
sí,
un,
eso,
le sumas
se pondría,
un punto a España. Se
iría Costa Rica
uno,
con 6, eso es, y España se pondría con 5 puntos.
O sea, imagínate lo que puede ser que Costa Rica, que habrá tirado a puerta en el torneo, pues lo se podría mirar, pero me suena que en la.
Contra Japón una vez
y con una diferencia hoy,
bueno, y contra España ninguna.
Hoy, o sea, ha tirado más que Alemania a puerta. 5 tiros a puerta, 4 a Alemania, pero es cierto, claro, que los postes no se contabilizan como
final,
tiros a puerta.
Que digo, tú ponte a contar número de disparos por goles marcados y es que igual no encuentras en todo el campeonato mundial una selección que tenga una efectividad mayor. Y si encima le sumas que en la primera jornada se comieron un 7-0 de España, que eso a nivel mental tiene que ser, yo digo que complicado de reponerse, pues aquí te quitas el sombrero ante los ticos, ¿no?
Sí, y es que además los goles de Costa Rica nacen siempre de un error mayúsculo de la defensa o del portero rival.
Sí, sí, porque Neuer también ha sido un amigo en este segundo gol.
Los dos goles...
Gol de Havertz.
Gol de Alemania. Pues vuelve a cambiar todo. Gol de Alemania y tenemos que ya que tirar de clasificación porque la verdad que esto es una auténtica locura. Y ahora mismo estaría Japón con 6 puntos, Costa Rica volvería a tener 4, por lo que España recupera la segunda plaza del grupo por el tema del averaje.
Y además Alemania lo tiene muy difícil, o sea, quiero decir, por poner un poco a los oyentes en perspectiva, o sea, que no se piensen que ahora un gol de Alemania, claro, y que les ponga por delante a los germanos cambia mucho la cosa, porque la diferencia de goles es tal a favor de España, o sea, para que nos hagamos una idea, España ahora tiene un más 6 y Alemania está en un menos 1, o sea, imaginemos que se pone por delante, estarían 0. Por lo tanto, la diferencia es demasiado amplia como para que Alemania pueda influir en la clasificación de España. Otro tema es lo que ocurra con España remontando ante Japón. Pero, ahí ya entraríamos en otros escenarios.
Pero remontando, porque es que aunque empatasen y Alemania metiera un gol, creo que por averaje tampoco superaría a Japón, o incluso puede que empataran y habría que tirar de tarjetas amarillas, que no tengo ni idea de cómo andará ese tema. Pero
de todos modos, lo de las tarjetas, o sea, creo que ayer todos nos quedamos con las ganas de que empatasen a todo y que fuera la moneda al aire.
Eso es. La verdad es que nos gusta el fútbol, pero que pasen estas cosas tan random también nos gustan, la verdad. Hubiera estado bien un piedra, papel o tijera, ya lo he dicho, entre Memo Ochoa y Lewandowski para decidir esa segunda posición del grupo, pero bueno.
Lagarto Spock no metes, ¿no?
No, Lagarto Spock no. Tengo que hablar también de lo que ha pasado esta tarde, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que al final, teniendo a 12 jugadores de Athletic implicados, hay que hacer seguimiento a este duelo entre Japón y España, que transcurre en el minuto 73 con el resultado de 2-1 para los nipones. Pero hemos hablado de esas sorpresas, ¿no?, que se han dado con la eliminación de Bélgica, que quizá no es tan sorpresa tras lo visto en los dos primeros partidos, pero que deja una de las selecciones que siempre las metemos en esas quinielas entre las favoritas, aunque sea en un segundo escalón, fuera de la pelea por poder progresar, Ander.
Sí, a ver, lo de Bélgica en cierto modo se veía venir viendo el rendimiento que han tenido en las dos primeras fechas, porque hoy es cierto, lo decía Goncha en la introducción, que han tenido su mejor partido de la fase de grupos, pero la sensación era de que el fútbol no te va a pagar en media hora buena o 60 minutos buenos lo que no has hecho en las dos jornadas anteriores, y es un poco pues quizás la explicación, digamos, mística, o esto que os gusta tanto de las conspiraciones, de por qué Lukaku no acaba metiendo los goles, que es cierto que eran situaciones muy evidentes, que es cierto que ha estado muy desacertado. De hecho, como ya me habéis dicho que aquí manejáis la métrica de los goles esperados, que es, pues lo siempre lo digo, ¿no?, en función de la calidad de las ocasiones, asigna un valor de 0 a 1 a las situaciones de gol, pues Lukaku se tendría que haber ido con dos goles del partido. Y se ha ido con ninguno, y rompiendo el banquillo, como encima ha dicho.
Sí, con dos goles por lo menos. Creo que uno de los que ha fallado, que han sido tan claras, había salido previamente el balón y no hubiera subido al marcador.
El remate de cabeza.
Pero la que le da al poste. Que es verdad que de las que ha fallado prácticamente ha sido la menos clara y ya lo era de por sí.
Yo la que le pega en el pecho le salvo, ¿eh? Yo la del pecho le salvo.
Le pega el balón a él en vez de él al balón.
Pues que sí, es la típica que cuando tú juegas de delantero estás un poco a ver qué pasa y no te esperas que el central falle en ese último momento y no tienes tiempo de reaccionar. Pero la del palo, por ejemplo, es menos explicable. Porque la del palo es verdad que tienes un defensa adelante, pero tienes tiempo, tienes espacio y tienes calidad. O sea, eso yo creo que lo tienes que meter siendo un delantero que han pagado por ti 120 millones de euros el verano pasado. O hace dos veranos, mejor dicho, que ya el tiempo pasa.
Bueno, siguen sucediéndose las ocasiones en este Costa Rica 2, Alemania 2, que veremos cómo acaba. Pero la verdad es que está siendo la jornada más apasionante, probablemente, que nos haya pillado en directo, la mejor hasta ahora.
Sí. La verdad es que estamos disfrutando, ¿no? Porque el guión se ha ido al traste, lo que estábamos pensando en analizar pues ya va a quedar en un segundo plano después de que haya dado tan el vuelco este grupo, que de momento estaría Japón primera, España segunda. Se estaría cumpliendo lo que queríamos, ¿no?, en cierto modo, que se allanase el camino para Una y para Nico, pero van a estar en el borde, ¿no?, de la eliminación. Y bueno, a ver qué pasa en estos últimos minutos. Marruecos, Ander, ¿te ha sorprendido o es lo que esperabas, ¿no?, al iniciar el Mundial? Quizá yo creo que quedábamos todos por favoritos, tanto a Croacia como a Bélgica en ese grupo, pero Marruecos siempre hay que tenerla en cuenta porque tiene grandes jugadores.
Sí, a ver, aquí no me las voy a dar de gurú. O sea, es evidente que cuando tú ves el grupo y ves que están Bélgica y Croacia, pues lo normal es que acaben esas dos selecciones primero. O sea, primero y segundo me refiero porque estás hablando de la subcampeona del mundo en el caso de Croacia y de una selección con unos mimbres muy potentes como es la de Bélgica. Es cierto que Marruecos tiene buenos jugadores, pues Hakim Ziyech, los dos laterales, Mazraoui y Hakimi, en general tiene una plantilla, en Nesyri el delantero, o sea, tiene una plantilla completa. Encima el seleccionador les hace jugar de un modo que es ciertamente atractivo para el espectador neutral, pero de ahí a que acaben por delante de estas dos selecciones que hemos comentado en el grupo, y sobre todo con esa sensación en cierto modo de solvencia que han venido demostrando, yo creo que es evidente que nadie se lo esperaba. Igual el más optimista de los que me refiero, evidentemente saco a la gente de Marruecos, que conocerán más que nosotros la selección, pero un poco de los que lo vemos desde fuera, nadie nos esperábamos ese rendimiento y sobre todo ese nivel de competitivo que ha ofrecido el equipo africano.
Sí, es que han encajado un gol. Ni Bélgica ni Croacia lograron hacerle gol a la escuadra norafricana y hoy Canadá ha logrado un gol, pero cuando ya el partido estaba prácticamente, lo tenían perdido, vaya.
Y encima en propia ha sido.
Ya ha sido en propia, sí, un gol también un tanto extraño. Por lo tanto, Marruecos, si algo ha demostrado, es que es un conjunto sólido y que veremos qué cruce le toca, porque además se le puede poner un camino medio asequible si en este grupo también se confirma la sorpresa, pero la verdad es que de momento las sensaciones que han dejado son inmejorables y no recuerdo, he leído las estadísticas, si eran 40 años o 44 sin avanzar a unos octavos de final del Mundial. por ahí estaba la... Sí. Así que han hecho historia.
Al final en una selección que, bueno, que por nombres pues les podíamos dar algo de margen, ¿no? Para que pudieran progresar a esa siguiente ronda, a los octavos de final, y es que yo creo que lo han demostrado a base de juego, ¿no? Más allá de las individualidades que puedan tener arriba con Hakim Ziyech o con bueno, las cabalgadas por banda de Arrasca Hakimi, al final tienen un bloque muy sólido que ha sabido jugar, ha sabido también hacer frente a, en todos los partidos que han tenido, saber jugar y manejar al rival, y yo creo que eso es una gran virtud que tiene la selección marroquí, que ya dejó pues en ese Mundial de 2018 en alguno de los partidos buenas sensaciones y que, bueno, las ha refrendado ya 4 años después con un equipo todavía más hecho y con grandes jugadores.
Y que además te confirma una tendencia, que es que estas selecciones, vamos a llamarlas menores, ¿no? Porque es lo que entendemos como menores, siguen en cierto modo el patrón de... poco futbolista que juega en liga local y mucho futbolista que está en Europa, porque sí. Si tú coges la alineación de hoy de Marruecos, no me la sé de memoria, pero Bono juega en el Sevilla, Hakimi juega en el Paris Saint-Germain, el propio Mazraoui juega en el Bayern de Múnich, Roman Saiz juega en el Beşiktaş turco, Ziyech juega en el Chelsea, Enesiri de Sevilla, Sofian Boufal juega, pues no sé, en Francia, donde juega ahora, sí. Pero me refiero que eso es un poco la pista de pájaro que te hace ver que los países menores, Estados Unidos es otro ejemplo también, que el otro día puso un 11 sin ningún jugador de la MLS, que el desarrollo de estas pequeñas selecciones o de estas selecciones menos fuertes pasa porque sus futbolistas sean cada vez más importantes o más numerosos en equipos de Europa o equipos del nivel alto, porque quizás eso no lleva a que el nivel local del país sea mejor. Quiero decir, no va a mejorar Marruecos porque el Raja de Casablanca tenga mejor equipo, sino porque la mayoría de los jugadores que llevan en la convocatoria están ubicados en equipos europeos de mayor o menor nivel, no tiene por qué ser nivel top, y eso hace que la selección crezca. En Estados Unidos un poco más de lo mismo. Sí. En la selección japonesa, por ejemplo, hay mucho jugador de la liga alemana, ¿no? Otro ejemplo más. Además, eso influye en que la selección tira hacia un estilo determinado. En Alemania se lleva mucho fútbol de ida y vuelta, mucha repetición de esfuerzos, con toque físico pero también técnico, y eso se está viendo en la selección. Son jugadores que quizás en años anteriores no tenían esa capacidad de aguantarte físicamente el partido, y hoy a España, por ejemplo, estamos viendo que Japón en ningún momento está acusando ese cansancio, pese a correr y correr y correr detrás de la pelota.
Sí, es que de hecho Japón, si algo ha demostrado, es que ese equipo de segundas partes, porque contra Alemania logró esa remontada en el último cuarto de hora, y hoy contra España es verdad que al inicio, pero también ha sido en la segunda parte.
Sí, algo muy similar, ¿no? Y hablando de ese grupo también, antes hemos centrado el punto de vista, el enfoque en esa eliminación de Bélgica, pero ha progresado la subcampeona y sufriendo mucho, en este caso Croacia, porque lo decíamos, innumerables ocasiones las que ha tenido Lukaku, muy claras, también ha tenido Croacia la suya, pero quizá no tan claras, ¿no? Y al final podíamos esperar quizá algo más de Croacia, pero es que tenían esa misma tendencia ambas selecciones, que son ya selecciones, grupos bastante mayores, bastante veteranos.
Yo aquí voy a romper una lanza a favor de Croacia. Creo que es la única selección que, valiéndola el empate a cero,
ha ido por la victoria.
Al menos de inicio no ha salido simplemente a defender como hicieron Polonia e Irán contra Estados Unidos. Ha salido al ataque, se encontró con ese penalti que finalmente le han anulado, y durante la primera parte ha aguantado el tipo. Es verdad que ya a última hora no ha querido asumir demasiados riesgos, y a pesar de ello ha tenido ocasiones en contra bastante claras que no ha conseguido transformar Lukaku. Pero bueno, antes de iniciar el Mundial, el grupo, seguramente Croacia, todos la pondríamos segunda. No detrás de Marruecos, sí, sino detrás de Bélgica. Pero bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Al final ha pasado, veremos qué cruce le toca, porque ahora mismo se estaría enfrentando a Japón, por lo tanto tampoco se le pone mal el camino a los de Luka Modric.
Pues a ver qué dice Luka Modric de sus posibles rivales en octavos de final.
Vamos a ver, no lo sabemos, es fútbol y todo puede pasar. Y nosotros contentos por pasar la siguiente ronda, y ahora vamos a disfrutar ver los partidos esta noche, y a ver qué nos toca. Contra Bélgica, que es una selección muy, muy buena, no puedes tener partido fácil, pero creo que hemos merecido por el partido que hemos hecho.
Pues ahí estaban las palabras de Luka Modric, que se lo tiene que estar pasando en el hotel espectacularmente, ¿no? Viendo los dos partidos a dos pantallas con sus compañeros de selección y bueno, también con esa incertidumbre de no saber a quién se van a enfrentar.
Tienen que estar frotándose las manos los jugadores croatas ahora mismo, porque vamos, la verdad es que les está saliendo la jugada redonda. Y yo en ese partido sí que me he quedado con ganas del penalti, porque era Modric contra Courtois, era una situación morbosa, estaba ya el balón colocado en el punto de penalti. Y la verdad que a mí me hubiese parecido un disparo muy bonito, ¿no? Porque al final quien mejor le puede conocer a Modric es Courtois, y también quien mejor puede, digamos, desentrañar los secretos de Courtois es Luka. Por lo tanto, hubiese sido interesante.
Por ahí te lo iba a tirar. ¿Quién tiene la ventaja ahí de conocer al otro? ¿El portero al futbolista que lo va a lanzar o al revés? Es una buena pregunta. Sí que era un momento que hubiera quedado muy bonita la foto, ¿no? Foto previa y tal, que de hecho igual ha podido verla y todo, ¿no? Entre que
sí,
miraban a ver si era fuera de juego y tal. Pero al final es cierto que Croacia esa valentía la ha tenido, como bien comentabais, y que luego es una selección que ese gen competitivo lo sigue manteniendo. Porque, por ejemplo, hablábamos de Bélgica. Bélgica en las primeras jornadas no ha tenido ese nivel tan alto que acostumbraba, y además tampoco ha tenido esa capacidad de aguantar compitiendo, por ejemplo, el día de Marruecos. En cambio, Croacia ha competido los tres partidos, ha aguantado bien. Es verdad que hoy en el tramo final ese miedo a ganar, ese vértigo, llámalo como quieras, nerviosismo, le ha llevado a conceder situaciones muy evidentes de gol, pero al final ha acabado aguantándolas, porque competir no es solo cuando estás bien, sino también cuando estás mal y consigues sobreponerte y sobrevivir a ese tipo de situaciones.
Pues eso, respecto al grupo F, que ha dejado a Marruecos como primera y en este caso a Croacia como segunda. Y bueno, a la vuelta de publicidad analizamos lo que viene mañana con la gana de Iñaki Williams.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
No basta con tener un clima fértil para el cultivo, un mar generoso, ni una tradición milenaria. Hace falta algo más. La garantía de una calidad superior. Y en Euskadi tiene un sello. Euskolabel. De lo bueno, lo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
En algún lugar descansan las partituras que contienen las melodías más cautivadoras, las que te habrán hecho soñar, sonreír o emocionarte. Pues todas las custodia Margarita Lorenzo de Reizábal y no está dispuesta a dejarla reposar. Así que todos los viernes a las 5 de la tarde podrás tomar el té o lo que gustes en la mejor compañía.
Si quieres escuchar un programa de música clásica, ameno y divertido, te espero en Música Maestra los viernes, aquí en Radio Popular, Erri Ratia.
Monchal, parece que Unai Simón, Nico Williams y Twitch Enrique respiran por el momento.
Sí, tu amigo Luis Padrí, que como te gusta nombrarle, no te cortes. Respiran tranquilos, sobre todo Unai Simón, porque no me quiero imaginar lo que hubiese tenido que aguantar si España es eliminada tras ese error que ha cometido en el primer gol. La verdad que lo hubiese pasado mal. El año pasado también en ese error contra Croacia acabó librando porque España venció en la prórroga, pero la verdad que Unai Simón, que en dos grandes torneos en los que ha participado ha dejado dos errores. No, este no tan grotesco como el del año pasado, pero sí que ha cometido dos errores que han podido suponer la eliminación de su selección.
Y eso es porque ha llegado el tercer gol de Alemania frente a Costa Rica. Pues eso, parece que bueno, se tranquiliza un poquito, llega la calma en este caso a la selección española, porque tendría que meter otros 6 goles.
Otros 2 goles Costa Rica, sí, sí. Que es más factible dentro de lo complicado que son ambas ecuaciones, ¿no? Pero bueno, vamos al día de mañana, si te parece, juega Ghana, ¿no? Nuestra Ghana, la de Iñaki Williams.
Mañana queremos abrir otra vez el programa con el himno nacional de Ghana.
Sí, y hablando tui, ¿no?
Y hablando tui, sí. ¿Cómo eras tú? Kwabena, ¿no?
Ya no me acuerdo.
Yo, Cuacu,
yo era,
y
sí,
tú,
Cuavena. Cuavena, algo así era. Si no, tendremos que llamar a Iñaki, una conexión ahí para que nos lo explique.
Te tengo que cambiar en el móvil, ¿no? Tengo que poner...
Cuavena Torrescusa. No, Cuacu Torrescusa.
Bueno, pues ese Ghana que se enfrenta mañana a Uruguay, partido decisivo. Si ganan, están dentro. Con el empate les podría servir. Y Diego Alonso, el técnico de la selección charrúa, ha hablado sobre el apoyo que están recibiendo del país de Uruguay y sobre jugarse el pase en el tercer partido.
Bueno, en primer lugar, sí que sentimos el respaldo porque lo hemos sentido desde el primer día. No sentimos algo diferente a lo que sentimos desde el primer día que nosotros llegamos como entrenador de la selección. Sinceramente, los jugadores nos han abierto los brazos desde el primer día, han estado atentos a todas las indicaciones que le hemos dado, a todas las recomendaciones, a cómo queríamos jugar. Desde ese lugar, mucha tranquilidad, teniendo todos el mismo objetivo. Después, entendemos la importancia del partido, de lo que nos estamos jugando. Evidentemente, sabíamos que era una posibilidad de llegar al último partido de los tres que teníamos, teniendo que jugarnos la clasificación. Y acá estamos, vivos, con posibilidades, creyendo en nosotros mismos, sabiendo de que tenemos una gran oportunidad y queriéndola aprovechar.
Pues parece que puede respirar un poquito más hondo, pero estamos a la espera del VAR porque ha podido llegar. Bueno, ha llegado el cuarto gol de Alemania, estamos esperando la revisión porque por un posible fuera de juego, pero bueno, seguimos hablando de ese duelo de Uruguay de mañana contra Ghana.
Sí, Luis Suárez, que ha sido el futbolista que ha acompañado a Diego Alonso en rueda de prensa y se le ha preguntado por esas polémicas declaraciones de Jiménez, ¿no?, en la que criticaba el haber salido con tres centrales, aunque parezca irónico que venga de un jugador del Atlético Madrid esas declaraciones, pero bueno, en el anterior partido de Uruguay ya ha dicho lo siguiente.
Jugador de fútbol, muchas veces apenas termina el partido puede decir unas palabras que se pueden malinterpretar, pero las de Josema están clarísimas en ese momento. Qué es lo que él siente, lo que el jugador de fútbol siente en ese momento, y no es que sea el mensaje del entrenador, porque no existe un entrenador en el mundo del fútbol que diga no salgas a ganar. Somos los jugadores los que tenemos que interpretar ahí adentro de la cancha de salir a ganar, o capaz que el rival también te lleva a situaciones, pero no podemos decir de que si Josema dijo de que no salimos a ganar sea un mensaje para el entrenador. No, ni el Tornado, ni el maestro Tabárez, ni Luis Enrique, ni ningún entrenador en el mundo te va a decir, o por lo menos yo en mi trayectoria, tuve que me dijo, no salgamos a ganar. Somos los jugadores los protagonistas ahí y los que tenemos que interpretar lo que está pasando en el partido.
Pues ahí está el análisis del delantero charrúa, que veremos si mañana es de la partida, porque en un partido lo fue y en otro no, y anda alternándose con Cavani y Iker. Tenemos novedades.
Sí, ha llegado ese cuarto gol de Alemania, de Fulcrux, que el futbolista que marcó también frente a la selección española, así que ese 2-4 tendría que meter todavía 5 goles. Y hablando de ese duelo de Uruguay, ¿no? Pues esa polémica que decías, hablábamos fuera de micro, Luis Suárez, que no es bien recibido en Ghana.
No, de hecho le consideran el diablo en el país africano, porque en el Mundial de 2010, cuando Ghana estuvo a un penalti de hacer historia y de convertirse en la primera selección africana que hubiera avanzado hasta semifinales, Luis Suárez sacó el balón, un gol que iba a ser de Ghana, puso la mano, ¿no?, en la línea como al más puro estilo de portero y la sacó. Ghana, que falló ese penalti, y después cayó en la tanda, por lo que a partir de ahí el uruguayo pues no le tienen buena estima en Ghana.
Mira, te complemento esa anécdota porque ¿sí? El jugador que falla el penalti se llama Samoa Gyan, que jugaba en ese momento en el Sunderland inglés, ¿no? Pues sí. A raíz de ese penalti, él se va a un equipo de una liga que no sé si es Emiratos Árabes o una liga de estas, únicamente para prepararse de cara al Mundial de 2014 con ese penalti en mente. Luego, evidentemente, llegó el Mundial de 2014 y no lo hicieron bien, pero para que veas cómo le influyó en su estado mental aquel fallo.
Y que ha llegado a reconocer que se enfrentó a Luis Suárez en Inglaterra y que pensó en pegarle en el momento de saludarse antes de un partido.
¿Pero qué culpa
lo ha
tiene?
Llegado a reconocer el jugador ganés, y que cada vez que se queda solo en una habitación o en un lugar le vienen los flashbacks, recuerdos de Vietnam.
Le viene el panenca de Abreu y esas cosas, ¿no?
Y recuerda ese penalti fallado que, hombre, al final es cierto que podría haber hecho historia de la buena. Estaríamos hablando de que Ghana hubiera jugado las semifinales de un Mundial, hubiese sido contra Países Bajos,
sí.
Y quién sabe si no hubiera podido cambiar la historia, o si incluso Ghana podría haberle vencido a España en una hipotética final, y ahora mismo la selección de Iñaki Williams tendría una estrella en el pecho.
Sí, podría ser, Ander. No sé qué te ha parecido, un rápido apunte, ¿no?, de los dos primeros partidos de Ghana, donde la presencia de Iñaki Williams ha sido testimonial, no ha sido importante. Bueno, en ese segundo tanto hizo esa asistencia, se la vamos a apuntar. Pero sí es cierto que no se le ha visto de la mejor manera posible, no hemos visto la mejor versión de Iñaki, que puede llegar mañana, ¿por qué no?
Para mí Ghana es una selección que tiene una cosa muy buena y una muy mala. Mala para ellos, buena para nosotros, que es que tiene esa incapacidad de controlar los partidos que hace que se descontrolen, ¿no? Pasó un poco el día de Portugal para bien, ¿no? Porque de un partido que parecía controlado por el cuadro luso, nos vimos de repente con que Ghana tuvo opciones de empatarlo, con ese resbalón de Iñaki Williams al final, y en cambio contra el equipo coreano se dio todo lo opuesto, de un partido que parecía tener ganado y controlado a ese descontrol que casi lleva a que los coreanos llevasen algún resultado mejor para casa. Entonces, pues por ahí quizás mañana veamos esa segunda faceta, ¿no? Y nos lo pasemos bien, pero seguro que ellos lo van a sufrir.
Sí, es que lo comentamos el otro día, ¿no? Al final los partidos de Ghana son sinónimo de espectáculo tanto en el campo como en las gradas. Llevan 5 goles a favor y 5 goles en contra. Por lo tanto, criticábamos la semana pasada esos empate a cero tan aburridos con la escuadra africana, prácticamente están descartados. Y Otto Addo, su seleccionador, que hoy ha sido cuestionado sobre que le sirva tanto la victoria como el empate y si eso les añade una presión extra o no. Vamos a ver.
No sentimos ninguna presión añadida. Cada país tiene un planteamiento diferente, también una cultura diferente futbolística. Para nosotros, como importante es que hagamos nuestro trabajo y que sigamos el plan establecido sobre el terreno de campo. El terreno de juego, si llegamos a tener buen resultado, pues bien, es el fútbol. A veces podemos ganar bien, podemos jugar bien y perder, podemos jugar mal y ganar, podemos tener un mal día y ganar un partido. Así es el fútbol. Yo creo que hay muchos detalles que pueden decidir un partido.
Pues veremos qué pasa en ese duelo, a ver si Iñaki Williams es decisivo para dar el pase a los octavos de final a la selección ghanesa. Y ha habido una iniciativa por parte de las dos federaciones, de la española y de la ghanesa, para intercomunicar, ¿no?, a los dos hermanos Williams. Es algo muy bonito, ¿no?, el hecho de que estén representando cada uno en país y, bueno, han querido que se mandaran unos mensajes de ánimo antes de enfrentar estos últimos partidos de la fase de grupos.
Hola, Kofi Nicolás Williams, ¿qué tal? Nada, te mando este saludo y te digo que mucho ánimo, que ojalá te salgan las cosas muy bien y nos podamos encontrar en cuartos de final, un España contra Ghana. Un abrazo, hermano, te quiero mucho. Estamos cumpliendo sueños, estamos disfrutando mucho, nuestra familia tiene que estar muy orgullosa de nosotros, todo lo que estamos haciendo es por nuestros padres y la verdad que tenemos muchas ganas de dar muchas alegrías y ojalá Ghana y España lleguen muy, muy lejos.
¿Qué pasa, Huecu? Quiero desearte suerte, que disfrutes el Mundial, que lo estés haciendo muy bien, estés llegando muy lejos y ojalá el partido de mañana contra Uruguay lo ganéis y nos quedamos en cuartos. Ojalá vernos y enfrentarnos, porque sería un buen partido para enfrentarnos y bonito para todo el mundo. Bueno, disfruta mucho y te quiero mucho. Cuídate.
Para la afición rojiblanca, una final gana España, yo creo que estaría bien, ¿no? 3 representados.
Hombre, igual sería pedirle peras al olmo, ¿no?, en el caso de Ghana al llegar a la final, pero es cierto que puede haber un cruce, creo que en cuartos de final, aunque ahora, si España pasa segunda, la verdad que me va a estallar la cabeza ya, no sé por dónde
no
va cada
cuadro,
uno en el cuadro.
Yo ya no me sé el cuadro.
Yo ya no sé ni qué pensar, porque España, que con un gol se pondría primera por el tema del golaveraje y todavía tiene minuto y medio para meter ese gol, así que veremos, pero los hermanos Williams que podrían enfrentarse y la verdad es que para los Athletic Sales sería un partido precioso.
Hoy Guruceta no se ha querido mojar, ¿eh? Cuando le han preguntado que en un partido, un hipotético enfrentamiento, no sé si un enfrentamiento final, lo que le han preguntado, que a ver quién quiere que gane, y ha dicho no, que avancen y que luego llegue y a ver qué pasa, ¿eh? Sí, evidentemente yo no soy aficionado al Athletic, pero supongo que para la gente que sí lo es, el ver que dos futbolistas criados en el Lezama encima, que es cierto que ya nos podemos poner puntillosos con los detalles, pero que al final han pasado por la factoría de Lezama, que se enfrenten en un Mundial en una instancia avanzada de la competición, yo entiendo que un poquito de orgullo te tiene que despertar por el simple hecho de que es un producto que ha fabricado tu club en mayor o menor medida, que acaba estando en la mayor competición de selecciones que hay en el mundo y encima en una situación avanzada de la competición.
Igual Guruceta lo dice, que lleguen lo máximo posible para que lleguen cansados y tengan más minutos también.
Que bueno, le estén vacaciones, ser, ¿no? A la vuelta.
Eso es.
Como Unai Simón aquella vez, ¿no? Que el año pasado.
Claro, con los Juegos Olímpicos, está la Eurocopa y Alemania, que sigue teniendo ocasiones, pero ya poco a poco se le va acabando el tiempo. Se han dado 10 de añadido.
Sí, Alemania, que no va a pasar porque España le metió 7 a Costa Rica, pero aquel día que decíamos, fíjate, que no pararon con, ni con 3 ni con 4 y fueron a por más, pues al final eso va a ser lo que va a meter a España, que la verdad que para mí su fase de grupos ha pasado de ser muy buena hasta el domingo a ser un tanto decepcionante.
Sí, sí, yo creo que...
4
yo...
puntos de 9 posibles, perdiendo este contra Japón y librándote que... porque Alemania la ha dado por remontar.
Mira, acaba el partido entre Japón y España con la victoria nipona, así que todo depende de lo que pase en el Costa Rica-Alemania, donde parece que bueno, que...
O muchos goles de Alemania o muchos goles de Costa Rica.
Está todo vendido. En 3 minutos está todo el pescado vendido. Japón que pasa primera de grupo. La verdad, de aplaudir la actuación del conjunto nipón en este Mundial, más allá del resbalón que pegaron contra Costa Rica, han vencido tanto a Alemania como a España y increíble. Y ahora tienen una eliminatoria contra Croacia que veremos, porque ya se han cargado a 2 selecciones potentes europeas, veremos si pueden con una tercera.
Bueno, Costa Rica que ha demostrado que lo del primer día es lo extraño, ¿eh? Porque le compitió a Japón hasta que el punto de que le ganó y hoy le ha competido a Alemania por tramos del partido, ¿eh? O sea, que quiero decir que había tramos que iba ganando Costa Rica.
Sí, que al final podíamos decir que es una losa ya muy, muy grande, ¿no? Para soportar después de ese mal inicio frente a la selección española, pero se ha sabido reponer. Y bueno, ya para ir acabando también y hacer un apunte de lo que viene mañana, tenemos aparte de ese Ghana Uruguay y el Corea del Sur Portugal en ese grupo, y luego tenemos también a una de las favoritas, a Brasil. Te quería preguntar, Ander, ¿qué te ha parecido en esos 2 primeros partidos?
Es una selección muy solvente, empezando por su entrenador, que es un técnico que ya cuando entrenaba a Corinthians ganó una Copa Libertadores de manera muy solvente, con un equipo muy pragmático, es cierto, pero que apenas concedía ocasiones, y ahora ha llevado a eso en cierto modo a la selección, además de todo el talento que tiene, que es un poco como que te sacan un equipo que es el que tú entiendes a, pero es que luego los que entran desde el banquillo no bajan el nivel, o como mínimo se acercan a mantenerlo, y eso dice mucho, sobre todo si tienes jugadores como Antony, Vinicius, el propio Rodrigo. En definitiva es un equipazo, y yo creo que es uno de los serios candidatos, por tanto por plantilla como por imagen demostrada hasta el momento, para llevarse esta Copa del Mundo.
Sí, yo vengo diciéndolo estos días, para mí Brasil es la gran favorita, me parece la selección más completa y la que pienso que va a ganar este Mundial, y la verdad es que el partido de mañana se presenta como un mero trámite para la canariña, y veremos...
Habrá que ver quién la acompaña, ¿no?, en los octavos en ese grupo.
¿Quién la acompaña?
Sí. Tanto Camerún como Serbia como Suiza, los tres.
La única pega que puede tener Brasil es que las primeras partes se le están haciendo un poquito duras, un poquito extrañas, que no consigue imprimir ritmo, y eso quizás le puede llevar a, en una eliminatoria, quedarse fuera, pero por todo lo demás es cierto que es una selección muy solvente.
Y este partido entre Costa Rica y Alemania, que ya está en el último minuto, parece que el biscotazo se va a completar. Alemania fuera.
Sí, pero no creo que haya sido en forma de biscotazo, como comentabas, porque en el minuto 70 España estaba eliminada, así que no sé.
Yo creo que mañana tendríais que abrir el programa
con el himno de Japón.
Correcto,
sí, al igual que abrimos con el himno de Ghana el otro día.
Y os ponéis en el traductor de Google un discurso épico para iniciar y tiráis para adelante, ¿eh? Yo lo veo claro.
Bueno, Alemania, que queda un minuto de partido, ya pasan 9, porque han dado 10 de añadido, volvemos a un descuento largo, sí, que comentábamos que estos últimos partidos no estaban apareciendo, pues están de vuelta, y poco
qué,
más.
¿Y qué jugador vamos a perder para el resto del Mundial? Musiala, que ha tenido un protagonismo espectacular hoy, con pues volviendo loca la zaga costarricense. Qué pena que no le viésemos también en ese primer partido frente a Japón en sus mejores condiciones.
Pues ahora sí, ha llegado el final del partido, por lo tanto se acaba el grupo E, y nosotros que a la vuelta analizamos cómo han quedado los 2 grupos de hoy. Ander Cotorro, eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Hola, soy Antonio Díaz, el Mago Pop, y me uno a la Fundación Vicente Ferrer para que entre todos consigamos que muchos niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades. Y aquí no hay ningún truco, porque la magia la pones tú.
Llama al 900-111-300 y apadrina Fundación Vicente Ferrer.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Yeah.
Pues Gonchal, nos quedan 2 minutos para cerrar el programa y bueno, se han cerrado varios grupos en el día de hoy, este de España, con algo de épica, ¿no? Al final, bueno, por lo menos misterio el que ha tenido durante grandes minutos.
Misterio y sorpresa. Japón, que termina el líder de grupo con 6 puntos, ¿quién lo diría? La España de Luis Enrique, que no ha conseguido ni la mitad de los puntos posibles en esta fase de grupos y finaliza en segunda posición con 4 puntos, al igual que el cuadro alemán, que también tiene 4 puntos, pero con un gol averaje de +1, mientras que la selección de España ha terminado con un +6, por lo tanto España avanza por averaje y ha cerrado el grupo una más que digna Costa Rica, que tras los 7 goles encajados el primer día ha dado la cara en los otros 2 partidos y al menos ha conseguido amarrar una victoria, sí.
También se ha cerrado ese grupo F esta misma tarde, a partir de las 4 se han disputado esos partidos. Marruecos es líder, en este caso consiguiendo 7 puntos. Buena presencia también la del conjunto marroquí en esta Copa del Mundo. En segunda posición, Croacia con 5. Se ha quedado fuera Bélgica con 4. Canadá, que tendrá que esperar a otro mundial, al suyo de 2026, para sumar su primer punto, su primera victoria en una Copa del Mundo.
Pues sí. Esto ha sido todo. Mañana se cierran los grupos G y H con los partidos que hemos comentado. Corea del Sur, Portugal y Ghana, Uruguay a partir de las 4 de la tarde. Y Camerún, Brasil y Serbia, Suiza a partir de las 8. Nosotros nos oímos a la 1:30 en el Oye Cómo Va, a las 2:15 Oye Cómo Va Especial Mundial. Y mañana en el horario habitual de 9 a 10 Noche Mundial. Así que Iker, hasta mañana.
Hasta mañana.